La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast. Siempre.
Y se está viviendo ahora mismo en el Congreso la mejor prueba de la debilidad parlamentaria sobre la que se apoya el Gobierno, porque se acaba de aplazar hasta las 11 de la noche la votación del proyecto de ley para aplicar en España la orden europea de fijar un tipo mínimo del impuesto de sociedades del 15% para las multinacionales. Esto que venía de Europa, que es una cosa que tenemos que aprobar sí o sí, aplicar la legislación de nuestro país, transponerlo como se llama. En este proyecto el Gobierno había intentado meter otros cambios fiscales, pero los vetos cruzados entre sus socios parlamentarios los han tumbado todos. No se prorroga el impuesto a las energéticas, no se prorroga el impuesto a la banca, decae la subida de impuestos al diésel. Todo lo que intentó meter el Gobierno negociándolo con sus socios, entre sus socios, se lo han tumbado, porque lo que gusta a unos socios espanta a otros. Y al revés, lo que contenta al PNV y a Junts expulsa a Bildu, a Esquerra, al BNG y demás. Entonces, partiendo ya de que esos cambios extra que iban en enmiendas no se van a poder sacar, veremos, porque la votación hoy es en la Comisión de Hacienda, veremos si finalmente en el Pleno el jueves hay sorpresa. En la política española tres días puede pasar de todo. Pero partiendo ya de que esos cambios, los que el Gobierno metió a más, no se iban a poder sacar, al Gobierno lo que le quedaba era que por lo menos se aprobara la transposición del tipo mínimo europeo de impuesto para las multinacionales. Eso es exigencia de Europa. Tenemos 7.200 millones de euros europeos pendientes de ese cambio para que Bruselas nos meta ese dinero. 7.200 millones de euros. Es una cuestión importantísima. Entonces parecía que el PP sí podía apoyar esa reforma, aunque solo fuera esa, el motivo de fondo del proyecto de ley, pero... A esta hora de la noche, 10:09 en Canarias, no está claro ni eso. Y los partidos del Gobierno han aplazado la votación en la Comisión de Hacienda, como digo, hasta dentro de una hora, hasta las 11 de la noche. Así que nos espera una noche larga de radio. Josué Coello, buenas noches.
¿Qué tal, Emar? Buenas noches. Sí, lo que estamos viviendo hoy en el Congreso los periodistas es surrealista. Una comisión que empezaba a las 5 de la tarde y de la que debería haber salido una reforma fiscal de mayor o menor empaque, pues bien, a esta hora ni una cosa ni la otra. En el trámite parlamentario ha decaído el impuesto a las energéticas, que pedía la izquierda, el impuesto a la banca, pactado con el PNV, o el impuesto al diésel, entre otros. Como decíamos, ha decaído todo y al Gobierno solo le quedaba la opción de aprobar ese impuesto mínimo del 15% para multinacionales que Europa nos exige. Y este impuesto, supuestamente, saldría adelante con el apoyo del Partido Popular. ¿Qué ha pasado? Que en el trámite a este impuesto, en esta comisión, se ha incorporado una subida de IRPF para rentas superiores a 300.000 euros. Y esto ha hecho dudar al PP de su apoyo y, con los socios del Ejecutivo cabreados, el impuesto europeo no sale. Llamadas por aquí, reuniones por allá y la comisión Aymar parada desde las 8:30 de la tarde, mientras el Gobierno intenta cerrar unos apoyos que a esta hora de la noche no están nada claros. La comisión, como tú decías, se va a retomar en algo menos de una hora, a las 11 de la noche.
Coello, gracias.
Hasta ahora.
Están los negociadores del Gobierno ahora mismo por allí, hablando por teléfono a mil bandas. Fernando Garea, junto al director del Español, analista de Hora 25. Garea, buenas noches.
¿Qué tal, Aymar? Buenas noches.
Tú estás allí en el Congreso. ¿Qué análisis haces de lo que está pasando ahora mismo?
Pues es una situación bastante insólita, el que cuando hay riesgo de que hay una votación que se pierda, es suspender la sesión de esta manera. La verdad es que es bastante, bastante insólito. A lo que tú explicabas antes, yo añado que lo que dice el PP es que ellos estaban dispuestos a transponer la directiva, a votar a favor, pero una vez que el PSOE con sus socios sí que ha metido algunas enmiendas, ya no están de acuerdo con lo que se va a aprobar y por tanto no se ven vinculados para votarlo. Y efectivamente los socios parlamentarios del Gobierno están bastante enfadados porque consideran que no era la manera de aprobar esa reforma fiscal comprometida con Europa y que seguirá sin aprobarse porque se han caído prácticamente todas las medidas que se proponían y estamos en una situación en la que es posible que caiga todo el proyecto de ley precisamente por esta falta de apoyo.
Pero tenemos 7.200 millones de euros pendientes de esto.
Bueno, los 7.000 millones no son de la directiva europea, sino de una reforma fiscal que comprometió el Gobierno y que en lugar de hacerlo en otro proyecto de ley, claro, decidió presentarlo vía enmiendas a este. Es decir, lo que sí nos puede suponer, si no se transpone el tronco, el proyecto de ley, es que si el 1 de enero no está en vigor, haya una multa porque ya hay un expediente contra España. Pero la reforma fiscal es otra cosa, que el Gobierno la comprometió y quería que fuera esta a través de todos estos impuestos de los que habéis hablado vosotros antes. Digamos que son dos cosas distintas, los fondos y la directiva y la multa que puede suponer.
¿Prólogo de la negociación presupuestaria o no?
Bueno, y de otras cosas, porque claro, viendo esta situación, ¿quién puede pensar que este Congreso puede aprobar un nuevo sistema de financiación autonómica? Ya ni te cuento el concierto fiscal para Cataluña. Es decir, es una situación que demuestra, primero, una forma extraña de negociar, como ha sido esta vez, y de la que se quejan los socios, porque se negoció con unos, luego con otros, cosas incompatibles, etcétera. Y luego la constatación de que no hay una mayoría progresista y para según qué cosas es muy difícil. En este caso es muy claro porque hay intereses que podríamos decir empresariales. PNV y Junts no quieren que las energéticas y los bancos tengan esos impuestos, mientras que la izquierda sí, entre otras cosas, porque está en el pacto de gobierno entre el PSOE y Sumar. Eso es incompatible, ahí no hay grises, solo blanco y negro, salvo que encuentren una fórmula para que ahora sus socios le ayuden a sacar el proyecto de ley, la directiva, y el jueves en el pleno, en extremis, puedan meter alguna enmienda, pero parece complicado dado las diferencias que hay.
Garea, este baño de realismo parlamentario al gobierno, ¿se podía haber negociado mejor? ¿Quién está liderando estas negociaciones? ¿Quién las está llevando a cabo?
Bueno, aquí no es mi opinión, sino que es la de los socios. Ha sido María Jesús Montero quien ha liderado esto. Moncloa, Félix Bolaños prácticamente no ha intervenido. Y como digo, primero está, según dicen los socios, el empeño de haber hecho la reforma fiscal a través de enmiendas a un proyecto de ley en lugar de un proyecto de ley específico. Y luego, en lugar de negociar con todos, aquilatando la posición de cada uno, si es que era posible, ha sido con unos, luego con otros. Se ha anunciado cada uno de los acuerdos indistintamente, pero eran distintos entre sí, no tenían ningún sentido, y además sin tener en cuenta que hay algunos actores, por ejemplo, como Podemos, que son nuevos, y Podemos no tiene ningún problema, ninguna atadura ya fuera del gobierno para no apoyar una norma que elimina los impuestos a los bancos y a las energéticas. Y yo creo que es el cúmulo de todas esas cosas, más la pura aritmética parlamentaria, la que nos lleva a esta situación tan complicada.
Fernando Garea, gracias, buenas noches.
A ti, un abrazo, Ismael.
Desplegamos ya la mesa del análisis de Hora 25 esta noche con Lola García. ¿Cómo estás, Lola?
¿Qué tal? Buenas noches.
Isabel Vega, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y Luis Arroyo, muy buenas noches.
Buenas noches.
Si ya de por sí la mayoría de la investidura de la que nació este gobierno es frágil, en el momento en el que salen cuestiones puramente ideológicas, como los impuestos, Lola, ahí ya se ve que esto es un sin Dios, claro.
Hombre, los impuestos son el meollo de todo, ¿no? Prácticamente es lo que define ideológicamente a derecha o izquierda, y entonces es un punto esencial para todos. Yo creo que esto se veía venir desde el comienzo, cuando Junts decidió implicarse en la aritmética parlamentaria y en la gobernabilidad. Ya dejó muy claro para qué iba a hacerlo. Iba a hacerlo para hacer de alguna forma bloque con el PNV. De hecho, las relaciones entre las dos formaciones pues se han intensificado mucho en los últimos meses, para hacer bloque frente al bloque, digamos, de izquierda, más el PSOE, Sumar y Podemos. O sea, eso no se han escondido en absoluto, o sea, lo han explicado, y estamos viendo que es así. Y yo creo que es el preludio de los presupuestos, porque yo creo que en los presupuestos va a ocurrir algo parecido, sobre todo poniendo en los extremos a Junts y a Podemos. Yo veo absolutamente incompatible que esas dos formaciones puedan entrar en una ecuación en la que salga adelante. En política española, como bien decías, hemos visto de todo, así que pero realmente va a ser muy complicado.
Ojo que el PNV está muy cabreado con lo que está pasando esta noche, Josué.
Sí, Aymar, acaba de publicar el portavoz del PNV, Aitor Esteban, un tuit que dice que la comisión en la que se está decidiendo el futuro fiscal del Estado esté parada 3 horas y se retome a las 11. Es una muestra más del juego corto de algunos y del desorden de esta legislatura. Este tuit, Aymar, se une a las declaraciones de Aitor Esteban de los últimos días, muy enfadado por cómo el gobierno ha llevado a cabo esta negociación, y lo plasma en este tuit haciendo referencia a que la comisión se va a reanudar a las 11 de la noche.
Arroyo.
Bueno, no sé si alguien pensaba que realmente era tan fácil para el Partido Socialista mantener una mayoría. Quizá con Sumar podía parecer fácil, y bueno, Sumar sigue siendo un aliado de gobierno, pero no sé si alguien pensaba que era fácil combinar los intereses del Partido Nacionalista Vasco con los intereses de Podemos, que efectivamente está fuera completamente, en una competencia directa con Podemos, en una posición directamente en contra de Pedro Sánchez, más o menos simulada, pero no sé, o que era posible mantener una mesa negociadora con Junts. Yo no sé si alguien pensaba que eso era posible. Ahora, de ahí a pensar, como probablemente pensamos aquí en Madrid, de manera un poco, en fin, técnicamente, bueno, esto implica que si no hay presupuestos no hay gobierno. Yo es que creo de ahí a pensar que el gobierno cae porque un nuevo fracaso parlamentario, esto es cosa de expertos y de especialistas y de los muy cafeteros como nosotros. Al final hay que recordar que ha habido muchas comunidades autónomas, entre otras, por ejemplo, Madrid, que ha estado durante años sin presupuestos y nadie se ha enterado. Hay que recordar que el Partido Socialista, y digo Partido Socialista por reflejar la parte socialista del gobierno, está manteniendo posiciones coherentes en sus votaciones y sus apuestas, y que va a tratar de permanecer en esa posición, porque la alternativa sigue siendo nefasta para cualquiera de los negociadores. Para cualquiera de ellos. Sigue siendo un gobierno del PP con Vox. Cosa que estamos viendo en el resto del mundo como nefasta. De modo que, en fin, es lamentable ver a un gobierno progresista con alianzas con algunos partidos más bien conservadores, como los nacionalistas vascos o catalanes, en esta posición de una enorme debilidad, pero cuidado con pensar que, bueno, esto es un desastre más, porque la gente no está así a ver en directo a las 11 de la noche que se ha votado. También hay que decir que, cuidado, han sido ciento y pico enmiendas que ha habido que votar una a una y que llevan desde las 5 de la tarde, o sea que es verdad que, en fin, que Aitor Esteban puede que esté enfadado, pero que también hay que entender que hay un momento en el que se puede parar y, oye,
están parando para tomarse un colacao y descansar.
Pero tampoco están parando para ver in extremis necesariamente en directo. Quiero decir que hasta el jueves, de hecho, que hay votación en el Pleno, todo está abierto, lo has señalado tú muy oportunamente. Aquí hasta el último minuto todo es agónico, pero a mí particularmente, y obviamente no soy objetivo, me alegra ver un gobierno, en la parte socialista del gobierno, que trata de mantener una coherencia de hasta dónde puedo llegar con unos y con otros. Y que no era fácil, evidentemente. Y que el gobierno no va a caer porque el jueves decaiga toda esta reforma fiscal, efectivamente hecha de un modo un poco caótico, porque claro, si tuviera una mayoría absoluta, pues inmediatamente habría hecho impuesto a la banca, impuesto a las energéticas, impuesto al tabaco, y habría sacado el paquete completo.
Si el dictamen cae esta noche, ni jueves ni leches, esto no llega a pleno. O sea, quiero decir,
bueno, efectivamente, sí.
Lo que puede llegar a pleno es una revisión de las enmiendas y revisar de esta noche. Si a las 11 de la noche se vota y pierde el gobierno, no hay ni pleno jueves, pleno habrá.
Sí, pero además quiero decir que será una derrota parlamentaria nueva en un día, en 24 horas. Y el viernes ni nos acordamos.
Vega.
Yo por eso creo que el gobierno aquí ha pecado de soberbio. Porque en realidad esta transposición normativa es muy importante, nos jugábamos mucho y había consenso hasta esta noche. Sin embargo, se ha empeñado en intentar reproducir una mayoría de investidura, intentando contentar a todo el mundo con unos compañeros de cama que se llevan fatal entre ellos, que no tienen nada que ver, y en un asunto tan extremadamente ideológico y tan extremadamente delicado como es la política fiscal, porque se ve en la necesidad de blindar la recaudación tributaria para el próximo ejercicio a fin de diseñar unos presupuestos generales del Estado que sean lo suficientemente expansivos como para poder seducir a sus socios durante la negociación, ¿no? ¿Qué pasa? Que claro, es lo que hablamos, está sentando a Bildu y a Junts y preguntándoles qué opinan sobre las energéticas o sobre la banca cuando sabes que tienen posiciones absolutamente enfrentadas. Por eso creo que ahí ha pecado de soberbia.
Pero entonces no es soberbia, es que necesitas que explicarles para conseguir su apoyo. No es soberbia, es debilidad parlamentaria.
No, porque tú puedes aprobar la transposición normativa que nos urge a todos los españoles y luego aparte ser valiente, llevar un proyecto de ley con si una reforma grupos... fiscal que negocies punto por punto a lo largo de un tiempo más extenso con una ponencia en comisión donde puedas ir en el trato corto y en el plazo medio y largo ganándote a los grupos parlamentarios. Pero lo que no puedes pretender es, sobre texto de la urgencia de tenemos que hacer esta transposición normativa, barra libre, que cada uno proponga lo que quiera y nos pegamos entre todos.
Porque luego pasa esto. Vamos a hacer el ejercicio. Tú puedes decirme, mira, necesito aprobar esto, es fundamental, nos queda una multa si no, etcétera, 15% al mínimo tal, etcétera. Sí, claro, pero tú puedes decirme eso y yo te puedo decir sí, ya, pero mira, como soy el PNV y por influencia, pues, digamos, por ejemplo, de Repsol, yo te apruebo, pero me tienes que retirar el impuesto a las energéticas en una enmienda, pues, y así, y que es lo que exactamente lo que ha sucedido, aparecen 150 o no sé cuántas exactamente, perdón por la imprecisión, pero 100 y pico enmiendas que se acumulan en la aprobación. Es decir, debilidad parlamentaria, fractura ideológica, los socios, todos ellos son distintos, efectivamente, tú lo has señalado muy bien. Bildu no es Junts, por Dios, aunque sean independentistas los dos. Pero son de distintas. Y el PNV, socio, en fin, leal, pero claro, pero también tiene intereses. Y los tienen todos ellos.
Una 133 enmiendas.
133 enmiendas.
Es que se ha abierto un
no
melón demasiado
por cierto,
grande.
Debo decirlo.
Clavado. Es demasiado amplio el melón que han abierto. Pero tú haces un proyecto de reforma fiscal y pospones eso a ese proyecto de reforma fiscal y vamos a sentarnos todos y vamos a trabajarlo. Pero
no se puede posponer más porque tenemos hasta enero.
Y en lo que había consenso, ¿para qué abres periodo de enmiendas? Eso también lo puedes hacer en una negociación parlamentaria. Decir, oye, vamos a aprobar esto y luego ya negociamos todo lo demás. Eso se podía haber negociado, se podía haber hecho de otra manera.
Llevan negociando meses, pero es que te exigen los socios. Para que yo te apruebe esto, necesito esto.
High Five Casino is a social casino with real prizes and big Vegas hits at highfivecasino.com. The hottest games right from Vegas and all winnings go straight to your bank account. Hundreds of exclusive games, free daily rewards, and come back to get free coins every 4 hours. Only at highfivecasino.com.
High Five Casino is a social casino. No purchase necessary. Void where prohibited. Play responsibly. Terms and conditions apply. See website for details at high5casino.com.
High Five Casino.
Perdón.
Yo es que creo que claro, es que son agua y aceite algunas cosas. No son muy difíciles de combinar. Y en el caso de Junts, además, que lo conozco más, ellos quieren recuperar algunas señas de identidad. Y dentro de esas señas de identidad están la defensa del empresariado catalán y de, en fin, de una serie de cosas que Convergencia defendía en su día y que no tienen nada que ver, son opuestas a lo que puede defender Podemos, Sumar o incluso en muchas ocasiones el PSOE. Y yo creo que sí que es verdad que tanto gobierno como la oposición o como los socios hacen una práctica que también es muy común en la política y que pervierte todo, ¿no? Que es cuando el gobierno intenta meter de rondón algunas cosas en determinadas leyes o proyectos de leyes que no tocan, o cuando haciendo paquete y los socios dicen, bueno, pero tú, yo te apruebo esto, pero tú me apruebas esto o me cuelas esto otro, ¿no? Mezclando cuestiones que en principio no tendrían por qué ir juntas. Pero es que aún así, cuando dicen, no, es que se ha negociado mal, pues probablemente se ha negociado mal, pero es que yo encuentro muy difícil conciliar unos intereses y otros en algo como una reforma fiscal. Quizá es que no hay base parlamentaria como para una reforma fiscal. Todo esto me parece más una reformilla fiscal, más que una reforma fiscal.
Bueno, son las 10 y 18 minutos, las 9 y 18 en Canarias, 20 días después de la DANA y la desastrosa gestión política de la DANA. Hoy Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, ha llevado a cabo la primera de institución en su gobierno. Y no es Salomé Pradas, la consejera responsable de las emergencias, la que estaba en aquella reunión del CECOPI, que entraba y salía de la sala sin saber qué hacer, sin dar órdenes, intentando localizar a Mazón. Quizá por eso Mazón no se la carga, porque nadie como Salomé Pradas puede piar cuántas veces intentó llamar a Mazón y no le cogía. Bueno, Salomé Pradas de momento sigue en su cargo, de momento. Mañana veremos. Quien ha sido destituida hoy es la consejera de Industria y Turismo, Nuria Montes, conocida por su capacidad de empatía sin límites. Esta es la señora que se puso borde con los familiares de los muertos que llegaban a la morgue implorando información sobre sus padres, sobre sus hijos, sobre sus hermanos, sobre sus abuelos.
Y aquí no se va a permitir, no se va a entregar cuerpos a familias, no se va a permitir el acceso de familiares a la zona donde tenemos custodiados a todos los fallecidos, así que tienen que esperar de forma obligatoria la llamada del juzgado y la entrega de la documentación pertinente. Y las familias, en el mejor lugar donde pueden esperar las noticias de sus familiares, es en sus domicilios.
Bueno, esta señora también es la que tardó una semana en llamar por teléfono a una funcionaria de su departamento que había perdido a su marido y a su hija en la riada. Bueno, Mazón se la ha cargado hoy a esta consejera, la ha cesado. ¿Quién la va a sustituir, Isabel Villar?
Marian Cano se llama, es la presidenta de la Patronal Valenciana del Calzado desde el año 2015 y fue en las listas del PP a las elecciones europeas, en el puesto 26, así que no consiguió salir elegida. Su hermano, por cierto, es Bernabé Cano, alcalde popular de La Nucía, en Alicante, un hombre muy cercano al presidente Mazón. Mazón, que ha elegido a Marian Cano, se entiende que para darle a la cartera de Industria y Turismo un enfoque más orientado ahora a lo primero, a la industria, que a lo segundo, al turismo, era más el perfil que tenía la cesada hoy, que tenía Montes.
Manuel Javois, buenas noches.
Buenas noches, Aymar.
¿Qué lectura haces tú de la destitución de esta consejera Nuria Montes, campeona mundial de empatía?
Bueno, he escuchado en algunos interrogatorios judiciales preguntas menos inductivas. Ahora no recuerdo ninguna, pero debería contestar que no y echar toda la noche defendiendo mi postura ahí con vosotros.
Ojalá.
El caso es que sí estoy de acuerdo con la destitución, evidentemente llega bastante tarde, pero a mí lo que más me ha llamado la atención es el espectáculo que se avecina, que consiste en la coreografía de un presidente que sabe que en algún momento va a tener que marcharse, va a dimitir, que sabe que le falta poco ya y que se empieza a ver obligado a ir soltando peso. Hoy la consellera, mañana quién sabe. Este baile que es común en políticos arrinconados, que de repente entienden que a lo mejor su prevención pasa por quitarse a gente de en medio, es un baile perverso, no es cómodo de ver porque además este globo va a la deriva. Y el presidente Mazón suelta lastre sin saber que el lobo es él y que eso ya no lo va a arreglar nadie. En fin, la comedia es muy poderosa en España, alguna vez ya lo hemos comentado. No podemos evitar que incluso con estos paisajes de fondo terribles todo se conjure para llevarnos a la comedia. Yo hoy he visto que ha sido la vicepresidenta, una vicepresidenta de la Generalitat, llamada Susana Camarero, la que se ha negado a mostrar la factura de la comida en la que estuvo el presidente de la Generalitat el día de la Dana. He visto ya el titular: camarero desprecia mostrar la factura. Y entonces al final tú ya no sabes de qué estamos hablando o si incluso estamos hablando de algo que es algo que desde luego que le conviene bastante a Carlos Mazo.
Javois, gracias, buenas noches.
Adiós, un beso, chao.
A ver, sobre esa factura, sobre la comida en la que estuvo Mazón mientras el ejército estaba ya desplegado en determinadas zonas de su comunidad, de la comunidad que él gobierna, pedido por su gobierno. Le han preguntado hoy, efectivamente, a Susana Camarero, vicepresidenta, nueva portavoz del Ejecutivo, sobre esa comida.
Hace más de 10 días que se explicó esta comida, se explicó con quién estaba, se demostró que estaba comunicado, que habló con alcaldes, y yo hoy me hago una pregunta a la inversa. ¿Por qué volver a hablar de
la comida? Vamos a hablar ahora de la comida y de la factura y todo eso, pero sobre este punto argumental de la portavoz del gobierno, lo de habló con alcaldes, con esto el gobierno de Mazón se refiere a una llamada al alcalde de Cullera esa tarde. Esa llamada fue a las 6:30. Teóricamente la comida de Mazón ya había terminado. O sea, nos están haciendo ahí la bolita. ¿Dónde está la bolita? Aquí. No, esa llamada fue a las 6:30. Y lo peor de esa llamada es que el hombre que recibió esa llamada, el alcalde de Cullera, nos ha contado que fue una llamada al borde de lo delirante, campechana, en esa tarde en la que el ejército ya estaba desplegado en por lo menos en la zona de Utiel. Mazón llamó al alcalde de Cullera no para hablar de la Dana.
Fue para decirme: estoy aquí, ya salió tu nombre, y digo, pues voy a llamar a Jordi. Pero dígame, presidente, ¿qué ocurre? Nada, ¿qué tal? ¿Bien? Pues mira, bien, aquí no ha llovido, pero yo sigo aquí pendiente del río. Nada, este es mi número. Tú, cualquier cosa, tú me llamas. Esa fue la conversación y no fue para advertirme de nada.
Claro, decíamos a las 8 de la tarde, al inicio de la 25... que igual Mazón se puso a llamar a muchísimos alcaldes y justo esa llamada al alcalde de Cullera le salió rana, ¿no? Le salió mal y estaba, yo que sé, estaba otras cosas y esa llamada le salió mal. Entonces, en la SER hemos preguntado hoy al equipo de Mazón que nos digan, por favor, con qué alcaldes habló esa tarde. Una lista, una relación de las llamadas a los alcaldes. Y dicen, no, es que habló con alcaldes. ¿Con qué alcaldes? Fíjate tú, eso, a eso no nos contestan. Esa lista no nos la dan. Radio Valencia, José Pérez Romero.
Y es que Presidencia no desvela el número de llamadas que realizó durante esas horas, ni tampoco los destinatarios de las mismas. Sin embargo, sí ha trascendido cuántas llamadas realizó durante esas horas críticas la delegada del Gobierno. Fuentes consultadas por la SER confirman que Pilar Bernabé habló con hasta 25 alcaldes y alcaldesas de la provincia de Valencia, entre ellos el alcalde de Gavarda y presidente de la Diputación, el popular Vicente Mompó. Recordemos que tanto el presidente como la vicepresidenta han insistido en las últimas horas que fueron varias las llamadas que el propio Mazón realizó durante el estallido de la emergencia, para tratar de demostrar que el jefe del Consell estuvo operativo en todo momento.
A ver, sobre la comida, decíamos antes la factura. Los socialistas dicen que si fue una comida de trabajo, que nos enseñe la factura de esa supuesta comida con la periodista amiga para ofrecerle la presidencia de la Radiotelevisión Pública Valenciana.
Carlos Mazón, desde mi punto de vista, le interesaría publicar esa factura, porque si no tiene nada que ocultar, si es verdad que se produjo esa comida en ese sitio, en ese momento y esas horas, pues que la publique. Yo personalmente la publicaría porque, por lo menos, Carlos Mazón habría dicho alguna verdad.
Esto dice el Partido Socialista Valenciano, y hoy por primera vez hemos escuchado a un ministro del Gobierno de España diciendo: no me creo la versión de que Mazón estuviera comiendo con esta periodista amiga por una cuestión laboral. No me la creo. Esto lo dice Óscar Puente en Radio Nacional.
Cuando tú das cuatro explicaciones distintas sobre una misma cosa, estás generando el derecho de quienes te escuchan a no creerte. Yo sé dónde no estaba. ¿Dónde estaba? Bueno, él ha dado varias versiones. Yo particularmente no me creo la última de las versiones. No me la creo.
Lola García, tu análisis.
Bueno, yo creo que esto último ya empieza también a ser un poco tramposo. Es decir, se va deslizando por parte de los socialistas, ¿no? Que bueno, pues que ya no es que estuviera en la comida de tres horas, sino que nos está mintiendo más. Y yo creo que si se tienen indicios claros, pues sí, pero no sé, espero que sí, que tengan indicios claros de que no estaba todo ese tiempo en la comida, porque si no también es un poco, bueno, yo lo suelto, ¿no? Y que vaya corriendo, que estamos muy acostumbrados a que pasen estas cosas. Para mí lo importante de fondo es que me da igual si estaba en una comida, estaba en dos comidas, estaba en una comida y una siesta, es que no estaba en algo, o sea, su gobierno convocó un centro de emergencias y el presidente de la Generalitat llegó dos horas tarde al centro de emergencias. O sea, es que es una contradicción en términos. Y por tanto, es verdad que tenía que haber explicado muy detalladamente por qué no estaba a las 5 de la tarde en el CECOPI. Eso sí es verdad. Lo que pasa es que empezar a difundir así, yo es que no me lo creo, es que me da a mí que no, esto también es caer un poco en ir lanzando cosas que no sabemos si son verdad o no son verdad. Nosotros, de momento, los periodistas, la información que tenemos es que efectivamente estuvo con esa periodista porque además estaba en un restaurante público. Ahora, que realmente la comida fuera de tres horas o entre que se acabó la comida y llegó al CECOPI, había mucho tráfico o no había mucho tráfico o fue a otro sitio, bueno, pues que le pregunten exactamente qué es lo que hizo y qué es lo que no hizo. Pero es un cierto tono que a mí me parece que no ha lugar en este momento a ir difundiéndolo de esta forma, ¿eh? O sea, un ministro decir, bueno, pues yo es que no me lo creo. Porque al final, si acabamos enfangándolo todo, si acabamos lanzando dudas sobre todo, pues es que a lo mejor hay un día que a él tampoco le creerán. Y simplemente lo dirán así. Bueno, es que yo no me lo creo. No sé, me parece que eso tampoco contribuye mucho a que en este momento, que además la política está tan cuestionada por lo que está ocurriendo en Valencia, se sigan sumando este tono, ¿no?
Arroyo.
Es que yo no tengo que discrepar amablemente de Lola, excepto en la parte en la que Lola ha dicho lo mismo que Puente. Todos sabemos dónde no estaba. Todos sabemos a estas alturas que han mentido, claramente han mentido, porque han sido marrulleros en la información. Primero es una reunión de trabajo, pero luego fue a tomar algo, pero volvió rápidamente al despacho. Habló con alcaldes. Mentira, mentira, mentira. Y si no se acepta la palabra mentira, marrullería. marrullería, en el momento central en el que la gente tenía el agua ya por la cintura. Y por tanto, sean, mientan o no mientan, sean o no marrulleros, aquí la gran cuestión es, un señor que no está en el momento central, que no está operativo, digamos, por lo que sea, más allá de con quién estuviera y de qué hiciera, porque claro, todo aquí, todo, nadie menciona al elefante en la habitación, ¿no? Y no lo voy a mencionar yo tampoco, pero más allá de con quién estuviera, en qué condiciones, etcétera, etcétera, y yo no voy a entrar en ese juego, lo cierto es que no estaba donde tenía que estar, que lo ha dicho Puente literalmente, igual que lo ha dicho Lola. Yo lo que me pregunto es cuánto va a tardar el Partido Socialista, y ojalá sea poco, en aceptar que un, si hay una condición en la que hay que plantear una moción de censura, es ahora. Ahora, sin duda, aunque solo sea para verificar, para poner en valor político, de la irresponsabilidad de un presidente que no solamente está siendo marrullero y probablemente mentiroso, sino que, sobre todo, contundentemente, ha sido incompetente.
Hoy, Compromís... Voy a contar la información y a partir de ahí hablamos. Sí. Hoy Compromís ha ofrecido al PSOE sus votos para presentar esa moción de censura que Compromís, por sus números, no podría presentar solo. Le dice al PSOE, oiga, nosotros le damos nuestros votos, presenten esa moción de censura. Isabel.
Sí, ha sido Joan Baldoví el que ha planteado sumar sus 15 diputados a los 31 del PSOE para registrar esa moción de censura contra Mazón, porque solo los de Compromís no pueden presentarla, necesitan 20.
Por dignidad de esta Cámara es absolutamente necesario presentar esta moción de censura.
Moción que, en todo caso, una vez presentada, necesitaría además los votos de Vox para salir adelante. Vox ya ha dicho que no. Y, en todo caso, los socialistas valencianos de momento tampoco están en esto. Lo ha dicho en La Sexta Diana Morán, ministra y líder del partido.
Nosotros decimos que Mazón es el problema y que se tiene que ir. Pero no es solo el único problema. El problema de partida, el pecado original, es esa coalición, esa mayoría PP-Vox que hizo a Carlos Mazón presidente de la Generalitat, y que con una moción de censura no resolveríamos ni romperíamos esta coalición.
Ellos apuestan por la vía que pusieron encima de la mesa el viernes, tras oír a Mazón en las Cortes Valencianas, plantean ofrecer sus votos al PP para que elijan otro presidente de perfil técnico para gestionar la reconstrucción y después ir a elecciones cuando sea posible.
La tesis de los socialistas ahora mismo, y no descarto que mañana esto evolucione, la tesis de los socialistas es, si le presentamos una moción de censura para perderla, él sale reforzado. Ahora mismo está muy debilitado.
Yo creo que no es cierto. Yo creo que yo, bueno,
esta es la tesis que barajan ellos.
No, bueno, bien, pero es que, claro, el público asiste atónito a un presidente que está cuestionado incluso por su propia gente, porque incluso la gente del PP reconoce la incapacidad de Mazón, al mismo tiempo que se asiste a una estrategia de echar caca por todos sitios, incluido Europa, para cuestionar, bueno, claro, pero también Teresa Rivera, pero tal, no sé qué, etcétera. O sea, una estrategia que ha cambiado en la última semana. En la última semana Mazón se ha enfrentado ya directamente al Partido Socialista. Recordemos aquella imagen de Mazón diciéndole al presidente, agradeciéndole su cercanía, literalmente su cercanía y su prontitud al actuar a las horas muy cerquita de la explosión de la Dana, digamos. Y de modo que el público asiste a un espectáculo en el que ustedes no hacen nada, aunque aun sabiendo que va a fracasar. El propio, en fin, la última moción de censura que vimos, era Tamames el candidato a la presidencia del gobierno. O sea, quiero decir que oye, uno puede permitirse el lujo de hacer una
¿cómo
apuesta.
¿Cómo salió Sánchez? Bueno, ya,
pero es Tamames, pero cuidado, Sánchez no es Mazón ni Tamames, ¿me entiendes? Es Diana Morant o incluso Baldoví. O sea, quiero decir que cuidado. Aquí hay un presidente claramente incapaz, al que se le ha dado, ganemos tiempo, le ha dicho Feijóo, literalmente negoció con él. Bueno, mira, oye, ábrete la puerta a una posible dimisión en diferido, digamos, no me presentaré si no soy capaz de reconstruir dentro de 3 años. O sea, una basura de argumentación. Y hoy estamos aquí todos pendientes de, bueno, ganemos tiempo a ver si a la gente se le olvida la Dana y dentro de 3 años Mazón sigue ahí. Como fijaos, qué bien, al final ya está, las calles están limpias y los juegos florales, ¿me entiendes?
Venga, hombre.
Por partes. En cuanto a la factura de la comida, estoy de acuerdo con vosotros en que ya sabemos dónde no estaba y entonces a mí lo demás no me importa, eso es un hecho. Es que aquí no solo ha habido una absoluta ineficacia en la gestión de la prevención de los efectos de la DANA, en la respuesta mientras descargaba la DANA y en la reacción posterior de asistencia después de que la DANA dejase más de 200 muertos solo en la provincia de Valencia. Es que además la comunicación ha sido absolutamente desastrosa, porque en un momento en que la gente mira hacia sus políticos en la confianza de que le van a dar una respuesta, no solo esa respuesta no le llega, sino que además percibe que le están tomando el pelo y que están en una huida hacia adelante, que da igual mentir a la población en el momento de mayor debilidad, de mayor incertidumbre que puede vivir una sociedad, que es una catástrofe natural como la que ha azotado la región de Valencia. Dicho lo cual, moción de censura. Yo lo entiendo, o sea, entiendo que es el paso natural de un partido que está en la oposición y está viendo la que está cayendo. Pero también entiendo que es un momento muy susceptible de ser utilizado para hacer política, y que ahora mismo ir a unas elecciones o una convocatoria electoral en la Comunidad Valenciana implicaría, y todos lo sabemos, cierto parón en la gestión de la emergencia. No es momento ahora mismo de redefinir las cadenas de mando ni de que las decisiones se puedan quedar en el aire por ese momento de incertidumbre que hay siempre que uno se mete en campaña y que no está como a las cosas del comer. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista es probable que en Génova no sentara bien el anuncio de Mazón con ese diferido de «y si no lo hago bien en 2027 no me presento». A lo mejor hubo alguien en Génova que pensó «¿y quién te ha dicho a ti que tú vas a ser el candidato en el año 2027?». Porque es mucho fiarse que vaya a ser esa su apuesta si es que sigue en la presidencia de la Generalitat para entonces. Creo, por tanto, que la perspectiva debe ser un poco, quizá, no sé, es mi percepción, deben estar pensando que Mazón es el mal de en medio o el mal menor. Porque si convocas a unas elecciones, te arriesgas a un Vox fortalecido ante el desencanto generalizado, tanto con el PSOE por la inacción del gobierno central, como con el PP por la desastrosa gestión de la DANA.
¿Del gobierno central? Es que no puedo aceptar que inacción del gobierno central.
La que percibe una ciudadanía que ha tardado 5, 6, 7 días en ver entrar al ejército.
No es verdad, no es verdad. Perdón. Durante la DANA, ya estaba, lo ha explicado el jefe de la...
Que había algunas calles en las que el ejército no había entrado una semana después, eso es un hecho.
Pero porque, lo han explicado muy bien, había lugares donde no se podía llegar.
Bueno, pero es que...
Calles.
Bueno, evidentemente, Aymar, ha sido un desastre.
Ha sido un desastre de una magnitud increíble. Pero lo que es innegable es que había calles de localidades a las que se podía entrar porque yo he entrado.
Sí, sí,
y que el no ejército había llegado, no había entrado una semana después. Sí,
claro, pero bueno,
obviamente el ejército infinito no es, pero que hay un malestar.
Es que se está sentando una simetría de que no, Mazón y
no
igual
es
a Sánchez,
una simetría, Luis, o igual es a Rivera. Es muy respetable vosotros, la percepción de quien piense que quizá el gobierno debió declarar la emergencia.
Bueno, es que, perdón, el gobierno de acuerdo con Mazón, declaró el nivel 2. El nivel 2 de emergencia.
Que si hubieran entrado en el 3.
Es que la gente, es que estamos, yo creo,
es que
además es complejo.
Pedía que le quitaran el mando.
Bueno, vamos a ver, es que volvemos otra vez a entrar en el debate, que es complejo.
Lola, mete cuchara cuando quieras,
sí,
¿eh?
Sí, aquí. Perdón, Lola.
No, dale, Luis. Sí.
No, iba a decir que es complejo, pero hay tres niveles de emergencia que están claramente definidos en la ley. Se definió el nivel 2, de acuerdo con Mazón, y Mazón dándole las gracias al presidente del gobierno, pidiéndole primero, recordad, un número de soldados, al día siguiente multiplicándolo por 10. O sea que, quiero decir que en esos momentos todo parecía razonable. Hasta que descubrimos que Mazón no se había enterado de nada, que tenía dos consejeras lamentables, que no sabían ni cómo darle al clic del mensajito de emergencia. Y entonces vamos a echarle la culpa aquí a Teresa Rivera, cuya única competencia es la prevención por la EMET, por meteorología. Sí, perdón, no es así, es lo que establece la ley. Teresa Rivera no tiene obligación de intervenir, evidentemente no tiene competencias para intervenir. Las tiene Protección Civil, que están delegadas en las comunidades autónomas, y el Estado...
Protección Civil no está
se diga, el gobierno central, la administración central, Protección Civil está, las competencias de intervención están completamente delegadas, la excepto que el mando se establezca en nivel 3 y entonces toma el mando el gobierno central.
Que eso es lo que
pero no se estableció en nivel 3 porque lo pidió Mazón.
Venga.
La competencia de Protección Civil es una corresponsabilidad. Gobierno central, comunidad autónoma, sentencia del Supremo sobre Cataluña 2017. Sí. Eso es así. Dicho lo cual, yo solo digo que entiendo, que comprendo y de hecho comparto que el gobierno, al ver que pasaban las horas y no se tomaban las medidas que se tenían que tomar, pudo haber declarado la emergencia y pudo haber intervenido. Y entiendo al ciudadano que ahora mismo no ve con buenos ojos ni al PSOE ni al PP. No estoy entrando en si hacen bien o no. Digo que lo entiendo y que lo comparto. Y que fiarse a unas elecciones. Pasado mañana...
No unas elecciones, no una moción de censura. Que dure una semana.
Que desemboque en unas elecciones. Yo solo te digo que en la imagen que se da ahora mismo, en un debate parlamentario de los unos insultando el tercero de los otros, cuando la gente todavía está limpiando sus propias calles y pidiendo ayuda, y faltan colegios por abrir, y zonas que rehacer, y mucho trabajo estructural que emprender, da una imagen a la ciudadanía de ya están estos a lo suyo.
Lola, dame 30 segundos y voy a ti. Vale. Venga, seguimos en Hora 25.
High Five Casino is a social casino with real prizes and big Vegas hits at highfivecasino.com. The hottest games right from Vegas, and all winnings go straight to your bank account. Hundreds of exclusive games, free daily rewards, and come back to get free coins every 4 hours. Only at highfivecasino.com.
High Five Casino is a social casino. No purchase necessary. Void where prohibited. Play responsibly. Terms and conditions apply. See website for details at highthenumber5casino.com. High Five Casino.
Lola, que te he quitado la palabra.
Sí, sobre la moción de censura. A ver, yo creo que las mociones de censura son constructivas, se arman para cambiar el gobierno, y ahora mismo no hay la mayoría para hacer eso. Luego es verdad que en la política española nos hemos aficionado a las mociones de censura propagandísticas, que sirven pues para promocionar a un candidato, para visualizar que hay una alternativa, pero es que me parece que no sería el momento justamente de hacer una moción de censura propagandística, ¿no? No veo que eso sea bueno ni para la política ni para los valencianos en este momento, quizá más adelante. Quizá cuando ya se empieza a salir más de la emergencia y estemos en la fase de reconstrucción, puede ser, pero ahora mismo yo no lo veo. Y sobre el tema de la emergencia, yo creo que no se pueden poner en el mismo plano de responsabilidad la de la comunidad autónoma y la del gobierno central, en este caso, en los primeros momentos. Después es verdad que el gobierno central tendrá mucha responsabilidad en la primera ayuda que se está dando, y efectivamente yo creo que hubo algunos titubeos iniciales, no sé si porque se consideró que esta lechuga no es de mi huerto, o simplemente pues porque se dudó de la envergadura de lo que allí estaba pasando, pero que una vez visto lo que estaba ocurriendo, pues el gobierno se volcó. Pero es que me parece, yo no creo que la solución sea, bueno, pues le quito el mando, y no me parece muy efectivo. O sea, se tiene que trabajar con la administración que está allí, con la administración que conoce el terreno, con la administración que conoce a las personas, y solo en casos muy, muy drásticos quitar una competencia así, ¿no?
Quien ha equiparado hoy las responsabilidades de Sánchez y Mazón ha sido Alberto Núñez Feijóo en un discurso ante los líderes territoriales de su partido.
Cuando la respuesta ciudadana supera la respuesta política en una situación como la que estamos viviendo, el único ejercicio que cabe es la humildad de reconocerlo y la voluntad de enmendarlo. Hago extensiva esta reflexión a las dos administraciones competentes, que han sido, sin duda, el Gobierno Central y la Generalitat Valenciana. Si aspiran a volver a estar a la altura de la gente, si también desean honrar a las víctimas, y si quieren ser justas con lo que ha pasado, ambas están obligadas, en mi opinión, a dos cosas. En primer lugar, a evaluar desde la crítica y la autocrítica la tragedia. Y en segundo lugar, a compensar lo ocurrido con un proceso de reconstrucción que permita a la gente volver a vivir con normalidad y, desde luego, a tener la seguridad de que esto no va a poder volver a pasar. Los alcaldes, los concejales, los integrantes de la Generalitat y su presidente, tenéis que seguir. Tenéis que seguir dando la cara, ayudando al pueblo, escuchándolo, porque la rabia y la decepción hay que entenderla, dando explicaciones, reconociendo errores, asumiendo responsabilidades y hacer de la reconstrucción social, económica y emocional una obligación en la que ya no caben equivocaciones. La confianza, máxime cuando se ha resentido, hay que volver a ganar.
Ya no caben equivocaciones. Mensaje de Feijóo específicamente cuando se refería a Amazon y al PP valenciano. En lo que está Feijóo es en centrifugar el daño político por la gestión de la Dana y la más que previsible caída de Amazon ahora o más adelante la quieren acompañar a ellos de la caída de Teresa Rivera. Esta tarde hemos sabido que Pedro Sánchez y Ursula von der Leyen están intentando desatascar desde Brasil, en persona, en el G20, el bloqueo institucional en el que el PP ha metido a la Comisión Europea con su veto a la vicepresidenta española. Empieza una semana clave para desatascar ese bloqueo de la próxima comisión o que todo descarrile. Que el ejecutivo de Ursula von der Leyen no se ponga en funcionamiento el 1 de diciembre, como era lo previsto. Enrique García Pozo, corresponsal comunitario de la SER, buenas noches.
¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Las conversaciones se mantienen a todos los niveles, confirman fuentes parlamentarias, con la implicación de la presidenta von der Leyen, que mantiene contactos con los jefes de los grupos, también con las capitales. La presión aumenta ahora sobre los socialistas, porque aquí en Bruselas, fuentes del Grupo Popular aseguran que el objetivo final de los conservadores es que nada descarrile, que el Ejecutivo comunitario salga, y eso incluye a Teresa Rivera. Nadie entre los populares europeos eleva el tono tanto como lo hace la delegación española. Y aunque en el PP europeo han aplazado la votación hasta después de la comparecencia de la ministra, los socialistas mantienen el bloqueo al candidato de Giorgia Meloni. De nada serviría que los populares levantaran el veto a la española si los socialdemócratas no hacen lo mismo con el italiano. Fuentes del gobierno español explican que la Unión Europea no puede sumirse en la inestabilidad con vetos cruzados que en Madrid califican de mirada corta y hacen un llamamiento a la responsabilidad. Mensaje a ambos grupos, porque ahora mismo la realidad es que el veto es cruzado de las dos partes. En las conversaciones en privado, fuentes parlamentarias asumen un exceso de teatralidad por ambos grupos. La sangre no va a llegar al río, sostienen varias fuentes, que confían en un acuerdo este miércoles que pase por desbloquear a Rivera y al candidato del gobierno de Giorgia Meloni. Fuentes socialistas confirman una reunión previa del grupo esa mañana, este miércoles, y encima de la mesa podría estar la posibilidad de un desbloqueo a Rafael Fito, que termine por conseguir el beneplácito de los populares a la candidata española.
Pero Feijóo está haciendo declaraciones muy duras como para poder enmendarse y tragárselas dentro de dos días. Hoy Feijóo.
Quien ha demostrado ser una mala ministra, no solo ahora, pero especialmente en estos momentos de emergencia nacional, no merece ser premiada ni promocionada en ningún sitio, y menos ser nombrada vicepresidente de todos los europeos.
Venga.
A ver, es que está la situación muy endiablada, pero tiene pinta de que van a salvar el colegio de comisarios que decidió von der Leyen con esta estrategia de votar en bloque para evitar los vetos cruzados y cada uno se come su sapo, por así decirlo. Los socialdemócratas tragan con el candidato que no quieren y al revés con los populares, ¿no? Al final hemos llegado a una situación en la que parece que es el tuyo por el mío. Mazón sigue, Teresa Rivera sigue. Si Mazón cae, Teresa Rivera cae, como si fueran casi de la mano. Es la sensación que da en el debate público en este intercambio de golpes entre unos y otros, ¿no? Está sobre todo toda la atención puesta en lo que ocurra esta semana en la comparecencia en el Congreso de los Diputados de Teresa Rivera. Yo no sé hasta qué punto sus explicaciones, sean como sean, van a amainar los ánimos dentro del Partido Popular Español de cara a su discurso fuera. Y no sé hasta qué punto se puede acabar tirando todo por la borda, descarrilar, como decíais vosotros, teniendo en cuenta que el timing es muy ajustado. El 1 de enero Estados Unidos tiene un gobierno funcionando a pleno pulmón y la Unión Europea no puede perderse en una negociación sine die que nos deje a todos a la zaga respecto de las medidas proteccionistas de su propia economía que ya avanza, que adoptará Donald Trump, ¿no? Entonces entiendo que con esa presión la única salida sería que la propia Rivera desistiera o dimitiese. No parece estar en los planes de nadie y va a tener que llegar a esa votación y ver qué posición adopta el Partido Popular Europeo.
Lola.
Bueno, yo creo que es que ha habido un cambio sustancial desde las elecciones europeas, ¿no? Que nos ha parecido como que no era tan fuerte, porque es verdad que se puede conformar una mayoría pues con los europeístas de toda la vida, por decirlo así, ¿no? Y que además la Comisión Europea va a seguir presidida por von der Leyen. Pero sí que ha habido un cambio sustancial, que es que hay un Partido Popular Europeo que quiere jugar a dos bandas y que quiere también que se impongan las mayorías con los ultras en la política europea, ¿no? Y eso pues va a desestabilizar mucho las cosas. La política europea se va a parecer cada vez más a la nuestra, ¿no? Entonces yo tengo la impresión de que por eso von der Leyen y otros dirigentes europeos de alguna forma blanquearon esa extrema derecha de Meloni porque es más menos euroescéptica, para poder jugar con esa baza y no tener que optar pues por otros más duros contra la Unión Europea como Orbán, por ejemplo. Entonces yo creo que a los socialistas no les va a quedar más remedio que tragarse el sapo de Rafael Fito, del comisario de Meloni, y de esta forma también desbloquear el nombramiento de Rivera. Al principio pensé que incluso el gobierno español tendría que acabar proponiendo a otra persona, como Luis Planas, porque eso, o sea, la figura de Rivera es realmente la de una número dos de von der Leyen, ¿eh? O sea, es una persona con una experiencia y un peso político en cuestiones europeas que puede ejercer realmente de número dos. En el caso de Luis Planas es un perfil más técnico que creo que no sería tan relevante, ¿no? Sería un puesto nominalmente importante, pero no políticamente. Pero parece que no, parece que se impone, digamos, que no se va a hacer ninguna cesión en ese sentido y que, por tanto, yo creo que la única opción de que salga adelante es que también salga la candidatura de Fito.
Hemos escuchado hace unos minutos un corte larguísimo de Feijóo en modo Dios.
Sí, de eso también quería yo hablando.
Claro, sí, diciendo habrá que revisar los errores y tal, tanto unos como otros. Y luego pidiéndole,
se ha situado un poco, sí, como por encima de todo
en modo
el
Dios,
mundo, ¿no?
En modo Dios, era como Dios baja a vernos y él, claro, y luego les dice, pero tenéis que quedaros a sus líderes, tenéis que quedaros. Y le dice a la Generalitat directamente, hay una parte, no sé si en esa misma intervención, creo que sí, que no estaba en este corte, en la que dice, porque los ciudadanos pues perdonan los
si
errores.
Hemos hecho larguísimo.
Imagínate si metéis también esto, ¿no? Bueno, pues, pero la gente puede consultarlo. Dice más o menos literalmente, porque los ciudadanos, las ciudadanas nos perdonarán errores, pero lo que no permiten es la indolencia, refiriéndose evidentemente a Teresa Rivera y al gobierno y a Sánchez, la bestia negra de todos los males del país. Yo no sé en qué momento la izquierda española puede aceptar esta simetría de, bueno, pues que caiga Mazón y que caiga también Rivera. Bueno, Rivera, Mazón mal, pero también Rivera mal, y por tanto también Sánchez mal, etcétera, cuando los hechos son incontrovertibles. A mí me parece que son incontrovertibles. Se puede cuestionar, hay matices, por supuesto. Pero que hay un partido popular que en Génova ha decidido esta semana, le ha dicho a Mazón, sé fuerte, pa'lante. Le han debido poner con Miguel Ángel Rodríguez o algo así. Vete a ver a Miguel Ángel y que Miguel Ángel te explique cómo funciona esto. Vamos, un segundín, Lola. Y dos, termino rápido, esto evidentemente hay que reforzar la estrategia europea, y hay unos diputados que no entienden nada, no saben lo que es la comunidad autónoma, la Generalitat Valenciana, ni saben nada. Cuanto se diga que esta era la ministra, se ha dicho literalmente que Hugo Gamarra, la ministra responsable, lo ha dicho, y yo de verdad no entiendo cómo aceptamos ciertas cosas entrando en matices. Me refiero a la izquierda, no me estoy refiriendo a vosotros, ni muchísimo menos. No. Esto ha sido un desastre de gestión por parte de un presidente claramente incompetente. Y luego a partir de ahí viene la estrategia del PP, ya conocida, ya 42, 11M, Prestige, etcétera, de echar basura, a ver lo que dura y a ver cuándo se lo olvida.
Lola, tengo 30 segundos.
Sí, no, es que el discurso de Feijóo, que de situarse por encima, ¿no? Y de de reconciliarse con la clase política y tal, también lo hizo esta la semana pasada, me parece. Hubo otra intervención en la que también, sí, cuando hablaba del discurso que iba a hacer Mazón,
sí,
en el
nos quedaremos muy a gusto,
¿no?
Todos veremos, reivindicaremos la política.
Sí, sí, exactamente, que nos íbamos a reconciliar con la política y tal. Yo creo que se está, que como ya da Mazón por perdido absolutamente y no piensa defenderlo, pues ya se está situando como un poco por encima de todos, ¿no? Por encima de Sánchez, por encima de Mazón y por encima casi de la clase política, ¿no?
Seguimos en Hora 25.
High Five Casino is a social casino with real prizes and big Vegas hits at highfivecasino.com. The hottest games right from Vegas and all winnings go straight to your bank account. Hundreds of exclusive games, free daily rewards, and come back to get free coins every 4 hours. Only at highfivecasino.com.
High Five Casino is a social casino. No purchase necessary. Void where prohibited. Play responsibly. Terms and conditions apply. See website for details at high5casino.com.
High Five Casino.
11 de la noche, 10 en Canarias.
En la cadena SER. Hora 25. Aymar Bretos.
Y se incorporan a Hora 25 los oyentes de Carrusel Deportivo que han estado escuchando la victoria de España. Manu Carreño, buenas noches.
Hola, Aymar. Esto es coser y cantar. Partido de España, victoria. 3-2. Una más. Ha sido ante Suiza, en Tenerife, en el Heliodoro Rodríguez López. Y goles de Jeremy Pino, después de que fallase un penalti Pedri. Falló un canario, pero otro canario, Jeremy Pino, hizo el primero. Luego nos empató Suiza 1. Uh-huh. Otra vez se puso España por delante 2-1 con el gol de Brian Hill. Nos empató Suiza de nuevo a 2. Y en el 93, Valián Zaragoza le da la victoria a España. Si no gana Argentina mañana, sí. Esto para los que les gusten los datos del ranking FIFA, España ahora mismo es la número 1 del ranking FIFA. Uh-huh. Si mañana no le gana Argentina a Perú, España terminaría el año como número 1 del ranking FIFA, algo que no ocurría desde el año 2014. Así que volvemos a estar ahí arriba, además de ser campeones de Europa. Y termino diciéndote que hoy en el larguero, Carlos Moyá, le vamos a preguntar esta noche qué nos puede anticipar de Rafa Nadal. Va a jugar en el individual, en el dobles, ya sabes que nos jugamos el título de la Copa Davis, pero además hay que despedir a Rafa como se merece. Luego le preguntamos a Charlie.
Escucharemos atentos. Hasta ahora, Manu.
Chao, Aymar.
La ropa para mañana, Jordi Carbó. Buenas noches.
Buenas noches. Ropa de entretiempo, y es que va avanzando noviembre y el frío no se le espera. Sí que bajarán algo las temperaturas avanzada la semana, pero durante poco tiempo. A primeras horas, si madrugáis mucho, mejor abrigarse. Un poco de frío sí que va a hacer. Durante la tarde, al sol, ambiente agradable, incluso un poco cálido en el valle del Guadalquivir y en el sudeste de la península, donde las máximas se acercarán a los 25 grados. Y cuidado de madrugada con la niebla en gran parte del interior peninsular. En muchas carreteras reducirá mucho la visibilidad, y también en Canarias, en las islas más occidentales y sobre todo La Palma. Hasta mañana al mediodía, probabilidad de tormentas que pueden descargar con fuerte intensidad.
Hasta mañana, Carbón.
Adiós.
Vamos a ver, tenemos noticias en la crónica política, en la crónica internacional. En la política, aquí en España, se va a producir de un momento a otro en el Congreso una votación que puede dar la medida de la realidad parlamentaria, de la debilidad parlamentaria sobre la que se sustenta el gobierno. Se va a votar esta noche, en cuestión de minutos, el proyecto de ley para aplicar en España la orden europea de fijar un tipo mínimo del impuesto de sociedades del 15% para las multinacionales. El gobierno había intentado meter en ese proyecto de ley otros cambios fiscales, la prórroga del impuesto a las energéticas, la prórroga del impuesto a la banca, la subida del impuesto al diésel. Todo esto formaba parte de una pseudo-reforma fiscal que el gobierno intentó introducir como enmiendas a ese proyecto de ley, que teóricamente era transponer a la legislación española ese tipo mínimo europeo de impuesto para las multinacionales. Bien, esas enmiendas se han ido votando esta noche, han ido decayendo por los vetos cruzados de los propios socios del gobierno. Lo que contentaba al PNV y a Junts expulsaba a Bildu, a Esquerra y al BNG y viceversa. O sea que se han ido vetando mutuamente en la Comisión de Hacienda. Todavía quedaban 3 días hasta el pleno del jueves. Hemos dicho antes, de aquí al jueves puede pasar de todo. Puede pasar de todo si llegaba al pleno del jueves el proyecto original, que es el dictamen, el tipo mínimo europeo del impuesto para las multinacionales. Parecía que el PP podía apoyar esa reforma, solo esa, el motivo del proyecto de ley, pero esta noche no estaba claro, así que viendo que lo perdían todo, los partidos del gobierno han cogido, y a las 9:30 de la noche han dicho, oye, aplazamos hasta las 11 esta votación, en un intento por negociar casi a la desesperada. Y parece que algo se mueve. Esquerra, Bildu y BNG acaban de anunciar que han llegado a un acuerdo con el gobierno para prorrogar un año más el impuesto a las energéticas. Pero no explican con qué votos van a sacar ese acuerdo, porque el impuesto a las energéticas para el PNV, para Junts, pero para el PNV especialmente es como el anticristo. ¿Se vota o no se vota? ¿Sale o no sale? Josué Coello, buenas noches.
¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Bueno, estamos a la espera de una votación, pero tú lo acabas de contar. Parece que el dictamen, es decir, el impuesto para multinacionales del 15% que Europa nos exige, si no hay nada raro, y recalco lo de nada raro porque la tarde-noche hoy en el Congreso está siendo precisamente bastante rara, saldrá adelante. Después de más de 2 horas y media de negociación, con un receso hasta ahora, hace unos minutos, Esquerra, Bildu y Bénega han anunciado que han acordado con el Gobierno la presentación de un decreto que va a prorrogar durante 2025 el impuesto a las energéticas. También en ese acuerdo recoge el compromiso para aprobar el impuesto a la banca en su tramitación en el Pleno del Congreso del próximo jueves. Es curioso este acuerdo, Aymar, porque era una de las soluciones que, por ejemplo, Podemos o Bildu habían planteado al Gobierno durante la semana pasada, es decir, prorrogar el impuesto de las energéticas y dejar solamente la votación del impuesto para las multinacionales. Cuando preguntábamos a Hacienda por esta posibilidad, incluso esta misma mañana nos decían que no, que Hacienda quería traer a esta comisión un paquete fiscal más completo. Pues finalmente parece que la solución para que salga adelante este dictamen, para que salga adelante el impuesto para las multinacionales europeas, es prorrogar este impuesto a las energéticas, y de esta manera Esquerra, Bildu y BNG en tan solo unos minutos parece que apoyarán este dictamen del Gobierno para sacar adelante este impuesto para multinacionales.
Claro, pero una cosa, Josué Goyo, oye, a mí se me están perdiendo los números, o los partidos del Gobierno con Esquerra, Bildu y BNG no tienen números suficientes para sacar adelante ese futuro proyecto con la prórroga del impuesto a las energéticas.
No, porque todo pasaría por el apoyo de Junts y Junts ha dejado PNV, y del PNV. Y Junts ha dejado muy claro que ellos con un impuesto al sector energético no van a ninguna parte. Y no solamente eso, es que además Junts, durante toda la negociación, ellos han defendido que tienen un acuerdo con el Gobierno y un acuerdo basado en un paquete fiscal, que era este dictamen, pero también retirar este impuesto a las energéticas. Así que habrá que estar muy atento al pleno del jueves, porque ahora mismo, haciendo cálculos, los números no le dan al Gobierno para sacar adelante esta prórroga.
Igual la clave, Coello, está en la segunda línea del comunicado que han mandado, que es que Rabildu y Benega acuerdan con el Gobierno español la presentación de un real decreto. Luego ya veremos a ver quién lo vota, ¿no? La presentación de un real decreto.
Sí, de hecho,
puede salir o puede no salir. Tú lo presentas.
De hecho, Aymar, en los últimos días, como te decía antes, que la semana pasada lo planteó, por ejemplo, Podemos o Bildu, planteaban la posibilidad de esta extensión del impuesto a las energéticas, meterlo en el decreto de las ayudas por la Dana en Valencia, que se debate y se vota este jueves en el Congreso de los Diputados. Hacienda no quería incluirlo en este decreto, pero era una posibilidad que tanto Podemos como Bildu, como otros socios de la izquierda, plantearon al Gobierno: votar solamente este dictamen del impuesto europeo y extender el impuesto energético a través del decreto de las ayudas. Así que veremos dónde lo incluye el Gobierno en la presentación, como dices tú, de este decreto.
¿Pero están dentro del salón de comisión o no?
Sí, están llegando a votar poco a poco los diputados. Estoy en la cabina de la radio ahora mismo, de la cadena SER, aquí en el Congreso, lo estoy viendo en una pantalla. Los diputados van llegando, todavía no está la comisión llena. De hecho, veo por ahí algún periodista que otro dentro de la comisión, lo que quiere decir que no ha empezado todavía. En cuanto termine de hablar contigo, voy para la puerta de la comisión.
Hasta ahora, Coello.
Hasta luego.
O sea, aceptan retirar en la iniciativa legislativa el impuesto a las energéticas, aplazando la decisión a un real decreto posterior, que ya veremos lo que pasa con él. Pero bueno, si es un real decreto, ya sabemos que un real decreto es siempre más fácil que una iniciativa legislativa.
Bueno, pero el real decreto al menos lo tienes que convalidar. Alguien te lo tiene que convalidar.
Sí, bueno, pero quiero decir que bueno, es un poco justificar que bueno, no podemos ahora, cedemos ahora. Y ya veremos en el futuro, ¿no?
Bueno, pues veremos. Les decía que tenemos noticia también en la crónica internacional, porque Rusia advierte a Estados Unidos de que si Ucrania ataca territorio ruso con misiles americanos, se abrirá una nueva fase en la guerra y que eso implicaría al país de origen de esos misiles, o sea, a Estados Unidos. El Kremlin responde así a la información que han publicado medios estadounidenses de que Biden cambia de opinión y ahora sí autoriza a Ucrania para que el ejército ucraniano use los misiles norteamericanos de largo alcance para atacar a Rusia, algo que Estados Unidos no permitía hasta ahora. Ahora, a 2 meses de terminar su presidencia, Biden ya da su visto bueno a esto. Victoria García.
Hola, Aymar, buenas noches. Buenas noches. Es un rifirrafe de amenazas. La invasión rusa de Ucrania cumple, en 4 horas, cumple 1000 días en los que Rusia ha conquistado casi todo el territorio del Donbass que reclamaba como suyo, que es donde están los independentistas. Ahora cuenta con el apoyo militar de bota sobre el terreno de Corea del Norte y a nivel de suministro armamentístico, no solo de este país, sino también de China e Irán. Y Ucrania, que ha sufrido en las últimas horas el ataque ruso con misiles más masivo desde que empezó la guerra, aunque ha conseguido inutilizar el 89% de los misiles que lanzaba Moscú, el 20% que se ha caído en su territorio ha dejado sin luz a Odessa y una región importante del sureste del país. Tras ese anuncio de Biden, que tú decías, de que se podría usar misiles de largo alcance para atacar a los rusos solo en la zona de Kursk, que recordamos está ocupada por Ucrania, Putin también se ha pronunciado, ha dicho esto. Esto que están haciendo con Ucrania nos están obligando a ir un paso más allá en el uso armamentístico y sin duda esto deteriora aún más las relaciones entre Rusia y Estados Unidos. Decía, reacciones que a nivel europeo han ido desde el apoyo incondicional de la OTAN y también de Josep Borrell, que todavía es el alto representante, hasta la oposición del canciller alemán o el ultraconservador ministro de Defensa de Hungría. Los americanos cometen un error, permitiéndolo, un error grave de estos americanos que va a traer consecuencias. Toda esa maniobra militar, Aymar, dicen los expertos, es para asegurar ciertas ventajas para Zelensky a la hora de sentarse en la mesa a negociar con Putin, quien de momento no parece muy por la labor, pero en cualquier caso, sí, antes de que Trump llegue a la Casa Blanca.
Y hay algo, Vicky, que todavía no está claro si tiene relación o no con esta decisión de Estados Unidos que nos has contado, si es algún tipo de represalia o qué es, pero en las últimas horas hemos sabido que los cables submarinos que conectan las telecomunicaciones de Finlandia y Alemania y Suecia y Lituania, esos dos cables de telecomunicaciones, han sufrido cortes y estos cables no se rompen por accidente, es imposible. Es decir, ¿no? todo empieza a apuntar a algún tipo de sabotaje, Vicky.
Y además Estados Unidos ya lo había avisado en septiembre de esa posibilidad de que Rusia realizara acciones de este tipo porque había adquirido material marítimo de submarinos, dirigibles, drones navales capaces de llevarlo a cabo. Pero también, ojo, Aymar, porque te acuerdas con el Nord Stream, que también hubo un boicot, también se destruyó, se acusó a Rusia y luego parece que no era la mano rusa.
Que eran los ucranianos.
Eso es. Entonces, en este caso, el cableado de fibra óptica que va de Helsinki hasta Rostock en Alemania se cruza a la altura de una isla que se llama Gotland, con el que une Lituania con Suecia. Y es en ese cruce, donde se cruzan los dos cables, donde se han cortado los enlaces. Ese tipo de averías se producen cuando hay un movimiento sísmico de cierta envergadura o cuando hay pesca de arrastre en la zona, y ninguna de esas dos circunstancias ha dado en esta ocasión. El jefe de la empresa que ha instalado la fibra óptica de que une estos países explicaba... El historial de la compañía dice que estas cosas no pasan, esto es un corte anormal. Este tipo de disfunciones no se produce de modo espontáneo y suele ocurrir por injerencia externa, decía este hombre que se llama Ari Jussi Kapila. El servicio vía internet se ha visto afectada en estos países, que son los que une el cableado, pero se mantienen los sistemas de refuerzo y los satelitales.
Vicky, gracias, buenas noches.
Buenas noches, Aymar.
Hora 25. Con Aymar Bretos.
La obesidad deja huella en el organismo. Muchas veces cuando alguien obeso adelgaza, no consigue mantener lo que ha adelgazado. Su cuerpo rebota, el efecto rebote. Habitualmente decimos, ¿no?, ha perdido la falta de fuerza de voluntad. Bueno, resulta que cuando un obeso adelgaza, las células de la grasa corporal recuerdan que se fue obeso y predisponen a esa persona a recuperar la grasa perdida. O sea, que no siempre que hay una cirugía de estómago para adelgazar y esa persona vuelve a engordar, o no siempre que alguien consiga adelgazar cerrando la boca y después vuelve a engordar, es porque le ha perdido la falta de voluntad. No, es que las células estaban preparadas para volver a engordar. Esto lo concluye una investigación internacional que publica hoy la revista Nature, en la que ha participado el español Daniel Castellano Castillo, que es investigador del Instituto de Investigaciones Biomédicas de Málaga. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Aymar.
Entonces, esto no es cuestión de fuerza de voluntad de haberla perdido.
No es solo cuestión de fuerza de voluntad. Cabe destacar que no es el único mecanismo que existe, que se conoce que que predispone a la recuperación de peso. Hay otros órganos como el cerebro y posiblemente otras células que también pueden estar afectadas por el mismo mecanismo que nosotros describimos, pero sí parece que puede ser uno de los que contribuye a que ese efecto se da. O sea, que hay unas bases biológicas para que se den.
¿Afecta igual por edades y por género esto?
Nosotros no hemos hecho un estudio transversal en cuanto a edad, pero en ratones sí que hemos testado diferentes tiempos de dieta alta en grasa. Hemos visto que conforme más tiempo está expuesto el ratón a la dieta alta en grasa, el efecto es más nocivo. Pero no lo hemos controlado por edad, así que no podemos asegurar que es por eso. Los ratones tienen más edad o es simplemente por el hecho de que han estado más tiempo expuestos.
Ahora que sabemos que a las células les pasa esto, ¿se puede impedir que esas células recuerden que el paciente fue obeso alguna vez? ¿Bloquear de alguna manera esa tendencia a recuperar la grasa?
Pues actualmente no hay fármacos disponibles para prevenirlo, para borrar esa memoria epigenética que nosotros observamos. Quizá una dieta, una modulación en la dieta, o también hay alimentos funcionales que quizás pudieran servir, pero todo esto es cuestión de, ahora mismo es ciencia ficción, no existe. Yeah. Hay estudios muy preliminares de modificación del epigenoma en células in vitro, pero la aplicación en humanos ahora mismo no es viable.
¿Es ciencia ficción pensar que en un futuro lejano se pueda encontrar una solución definitiva para evitar que engordemos sin dejar de comer lo que nos dé la gana?
Bueno, no creo que sea ciencia ficción, es cuestión de tiempo. La ciencia está avanzando mucho. Hace 10 años el estudio del tejido adiposo era una tarea muy ardua. Ahora con los sistemas de single cell y también las técnicas nuevas de epigenéticas permiten una caracterización del epigenoma como antes no lo habíamos hecho, y yo creo que es solo cuestión de tiempo de que haya solución a todos estos problemas. Ahora mismo sí puedo decirte que está lejano, pero la ciencia crece de forma exponencial.
Daniel Castellano Castillo, investigador del Instituto de Investigaciones Biomédicas de Málaga, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Hablando de salud, el Ministerio de Sanidad cree que el sistema público puede absorber a los funcionarios que ahora mismo están en la sanidad privada a través de MUFACE. Esto lo hemos adelantado esta mañana en la SER. Es una propuesta que tiene el Ministerio, dirigido por Mónica García, para acabar con el modelo MUFACE en un plazo de 9 meses, porque consideran ya que es insostenible. Esto supondría la incorporación a la sanidad pública de 1 millón de funcionarios. El número 2 del Ministerio, que es el secretario de Estado, Javier Padilla, defiende que es posible y que las comunidades ya atienden a los pacientes más graves porque los seguros médicos privados hacen una selección, digamos.
Que necesita intervenciones de alto coste y de baja rentabilidad, de una forma o de otra tiende a cambiarse al Sistema Nacional de Salud. Eso es lo que se denomina selección de riesgos. Estamos nacionalizando los riesgos y la empresa privada está asumiendo los beneficios.
De todas maneras, esto no depende de Sanidad como tal, sino de Función Pública, del Ministerio de Función Pública. El de Óscar López es el responsable de negociar el concierto con las aseguradoras privadas, que ahora ha quedado desierto porque las aseguradoras, en un pulso evidente, han decidido no presentarse al concurso. El Ministerio de Función Pública no hace comentarios sobre este informe de Sanidad que hemos adelantado hoy en la cadena SER. Quien sí los hace es el sindicato de funcionarios CESIF, que le pide al Ministerio de Función Pública que desautorice Sanidad.
CESIF se opone frontalmente a que se acabe con un modelo de asistencia sanitaria eficaz que ha funcionado de manera ininterrumpida desde los años 70. El gobierno está jugando con la salud y la tranquilidad de miles de familias, de funcionarios, de personas mayores, de niños.
En cualquier caso, Lola, lo que parece evidente es que, no sé si el gobierno entero, pero Sanidad sí allana el camino para eliminar MUFACE.
Sí, eso parece, ¿no?, que la cosa iría por ahí, pero claro, esto tiene unas consecuencias, es que no son pocos funcionarios y además seguramente muy concentrados en determinadas comunidades, ¿no? Por ejemplo, la Comunidad de Madrid, me imagino que la presión que eso supondría para la asistencia primaria, por ejemplo, sería importante, porque aunque se aborden desde la sanidad pública ahora ya casos graves, me imagino que aquellos casos más más habituales, que requieren muchas visitas para cuestiones más leves, no sé cuál sería la presión sobre la sanidad pública, pero sin duda no creo que eso se pueda hacer de un día para otro, sin como mínimo plantearse una financiación y unos, bueno, es que ni siquiera con la financiación para la sanidad pública de las comunidades afectadas, porque ahora mismo uno de los graves problemas que tiene la sanidad pública y sobre todo la atención primaria es de falta de médicos. O sea, que no es tan sencillo, no es simplemente, bueno, pues como no hay aseguradoras que quieran encargarse de esto, nos vamos a la pública y ya está.
Isabel.
A mí me ha parecido entender que el plan pasaría por utilizar los fondos con los que se sufraga el convenio con las aseguradoras para mantener MUFACE, revertirlos.
Los 2.600 millones de euros inyectárselos a las comunidades autónomas, que son los que tienen transferido el sistema público.
Pero es que no hay médicos, eso es, ni enfermeras.
El problema es si alguien se ha sentado a hacer números y ha visto si eso es suficiente, porque ya estamos en una infradotación muy evidente del sistema sanitario en toda la red. En primaria, en especialidades, tenemos listas de espera. Es verdad que varían las cifras, los niveles y la problemática en función de las distintas comunidades autónomas, pero si lo van a hacer, yo solo rogaría que se haga bien y calculando bien, porque ya nos faltan médicos, ya nos faltan camas. Decía un estudio de la Universidad Complutense, claro, lo firmaban en colaboración con la Alianza por la Sanidad Privada Española. Entonces eso, cuando estás hablando de sanidad privada, pues siempre te giras un poco la cabeza, ¿no? Pero bueno, parecía un estudio bastante concienzudo. Ellos lo que hablaban es que el impacto sería de un incremento del 266% en las listas de espera y en consultas externas de un 115% para intervenciones quirúrgicas. Quiero decir, son porcentajes lo suficientemente llamativos como para que esto, si se hace, se haga de una manera estudiada, pausada y en colaboración siempre y en diálogo siempre con las comunidades autónomas en conferencia sectorial. Andalucía, por cierto, Castilla y León y Extremadura. Le comentaba Lola la posibilidad de Madrid. Yo también había pensado que Madrid, por ser sede de tantas instituciones, sería una de las más tensionadas, pero resulta que son Andalucía, Castilla y León y Extremadura, porque tienen la mayor proporción de funcionarios mayores de 65 años que han elegido sanidad privada. Esto hay que hacerlo con calma.
Luis.
Yo creo que parecería que los funcionarios públicos que se ven beneficiados por la existencia de un Estado que les protege, que les ha sometido a un examen, que no lo pongo en duda, costosísimo, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo vigila por su estabilidad, etcétera, cabría pensar que, hombre, que un Estado al mismo tiempo mantenga un sistema de sanidad pública para los funcionarios. Hemos tardado mucho en hacernoslo mirar, ¿no? Entonces, claro, que no hay médicos suficientes para atender a un millón, son más o menos un millón, si no me equivoco.
Es que pasarían a la sanidad pública.
Bueno,
igualmente.
Claro, pero
quiero
digo,
decir,
pero,
en
claro,
el momento que
no
refieren
recursos?
Una sanidad privada, pasan a la pública.
Sí, claro, pero ¿por qué no hay recursos? Lo están diciendo los doctores, lo están diciendo los enfermeros y las enfermeras y los celadores. Pues porque en las comunidades autónomas, no solamente las del PP, pero prioritariamente las del PP, que son además las que gobiernan ahora, está habiendo una derivación multimillonaria de recursos de la sanidad pública a la sanidad privada. Sutil, día a día, gotita a gotita, para
motivos,
que nadie se dé cuenta. Bueno,
motivos,
bueno,
sí.
Bueno, pero uno de los motivos es la destrucción de la que no nos damos cuenta, porque ya digo, es sutil, uno entra en la Quirón y no sabe si entra por lo privado o por lo público, porque todo es muy confuso. Los doctores se les empieza a permitir que trabajen en las dos, en la pública y en la privada, claro, si en la privada, bueno, en fin, ¿qué vamos a hablar, ¿no? Y esto que es sutil, porque es muy delicado, como está sucediendo también con la universidad está siendo esquilmada, la universidad pública, están entrando en más a universidades privadas y bueno, pues a mí que haya una ministra que diga, pues va, levante la mano y diga, bueno, a lo mejor me puedo hacer yo cargo, cuando además no ha habido en el concurso público, no ha habido aseguradoras dispuestas a pagar el precio, que esa ha sido la causa real, pues oye, yo creo que merece por lo menos un estudio, si la sanidad pública se puede hacer cargo de los empleados públicos. Pues yo me sentiría muy, 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 muy satisfecho. Otra cosa es que no pueda ser o que haya que hacer un sistema mixto, lo que sea, pero a mí no me parece mala idea.
Déjame que vuelva al Congreso porque tenemos novedades sobre la negociación entre los socios parlamentarios del gobierno para intentar sacar adelante los distintos cambios fiscales que parecía que iban a decaer todos esta noche. Ahora parece que hay un acuerdo parcial entre el gobierno, el BNG, Esquerra, para mantener el impuesto a las energéticas, también el de la banca. Pero ojo, dice Podemos, no me creo nada. Coello.
Sí, en un tuit de Aymar que acaba de publicar Jone Belarra dice que está muy bien que el gobierno se comprometa a prorrogar el gravamen a las energéticas con Esquerra y Bildu, pero sin garantías de que Junts también lo apoyará. Es poco más que papel mojado. Podemos, dice, solo apoyará esta reforma fiscal si el impuesto realmente se mantiene. Y es, Aymar, lo que tú decías antes, en este caso los cuatro diputados, los cuatro votos de Podemos son fundamentales y poniendo en cuestión, como decías antes, que va a hacer Junts el próximo jueves.
¿Votan o no votan? A esta hora de la noche.
He vuelto a la cabina de la cadena SER y estoy viendo en la pantalla que faltan diputados, falta el presidente, periodistas dentro, así que todavía no votan a las 11 y 25 de la noche.
¿Y hasta cuándo pueden estar ahí, Coello?
Pues eso nos preguntamos. Estábamos planteando antes con los periodistas cuándo hemos estado tanto tiempo y durante la reforma de la sedición creo que estuvimos hasta la una de la madrugada, con unos presupuestos también en torno a la una, dos, o sea que hay tiempo todavía.
Venga, lo contamos a lo largo de esta madrugada aquí en la SER. Gracias, Josué.
A vosotros.
Punto y 25.
Soledad Gallego Díaz.
Algunos empresarios norteamericanos que apoyaron entusiasmados a Trump porque pensaban que a la hora de la verdad no haría ni la mitad de lo que estaba pregonando, empiezan a removerse inquietos. Los grandes consorcios agrícolas y ganaderos, por ejemplo, estaban contentos cuando oían hablar a Trump de deportaciones masivas de inmigrantes, pero solo porque creían que esa amenaza era estupenda a la hora de pagar menos a los millones de inmigrantes indocumentados que trabajan en sus tierras y mataderos. La amenaza era estupenda, la realidad no. La deportación masiva dejaría a las grandes explotaciones insuficiente mano de obra, barata y asustada. Es muy posible que Trump vaya a intentar hacer todo lo que ha venido pregonando. Por lo menos los nombramientos que ya ha anunciado parecen ir en esa dirección. ¿De verdad que quiere relanzar a lo grande las explotaciones de petróleo y carbón para dar energía barata a sus empresas? ¿De verdad que ha elegido como responsable de la Comisión de Telecomunicaciones a uno de los firmantes del increíble proyecto 2025, el plan que anuncia el desmantelamiento de los derechos de las mujeres y de la comunidad LGTB? Claro que ese mismo señor también asegura que en virtud de la libertad de expresión impedirá que las grandes corporaciones tecnológicas, incluida Twitter, ahora X, puedan cerrar nunca una cuenta, diga lo que diga. Quién sabe, lo mismo Elon Musk no debería estar tan contento. Quizá Trump vaya a resultar excesivo incluso para él.
Punto y 25.
Me queda todavía una cosa más que contarles. En nada, en 50 segundos.
Hora 25. Aymar Bretos.
Pues cerramos por hoy pendientes de la votación crucial que va a suceder en los próximos minutos, suponemos, en el Congreso, en cualquier caso a lo largo de esta noche, acerca de los distintos cambios fiscales que el gobierno ha intentado meter todos en un mismo proyecto de ley a través de enmiendas. Ese proyecto se va a votar esta noche. A esta hora todavía es indeterminado el resultado. No sabemos si va a salir adelante, si no va a salir, si se va a llevar al pleno del jueves, qué va a pasar, no lo sabemos, pero eso lo iremos contando esta noche. Y lo que les decía, que les tenía que contar, el viernes vamos a emitir Hora 25 desde Mallorca, desde el aeropuerto de Palma. Esperamos allí a todos los oyentes de Radio Mallorca el viernes a las 10 de la noche, 9 en Canarias, en la planta de salidas. Ahí es llegar a la planta de salidas y allí vamos a estar nosotros antes de pasar los controles de seguridad. Luis Arroyo, Isabel Vega, Lola García, un abrazo, amigos.
Aymar, te dejarán salir, ¿no?, del aeropuerto.
Espero, la verdad, espero.
Buenas noches.
Bueno. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.